Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión sobre Visual Studio 2012. En esta siguiente hora, nos vamos a enfocar básicamente en las nuevas herramientas que tenemos para lo que es administración de requerimientos con el Team Foundation Server 2012. Para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Fagas. Soy Microsoft MVP en ALM y trabajo para Software One como Technology Evangelist. Bien, tal como vimos en la sesión anterior, nosotros nos estamos enfocando todas estas nuevas herramientas que vemos en la versión 2012 de Team Foundation Server y Visual Studio. Se enfocan en metodologías de inicio ligero. Ya sea, incluso los nuevos marcos de trabajo de desarrollo ágil de software, pues están enfocados en el mismo, el cual significa pues que nosotros el objetivo es tratar de acelerar la entrega de valor, es decir, producto hacia los usuarios finales, por lo cual cuando nosotros tenemos una idea, básicamente lo que nos dice en términos generales y un rápido overview, este método de inicio ligero es que si tú tienes una idea, comiences a hacer la construcción, es decir, comiences a codificar todos los elementos que tú tengas, los artefactos necesarios para completar esa actividad, mides el uso y el desempeño de esta aplicación, aprendes de la misma, pues, y ingresas en el siguiente ciclo, pues entrarás a un ciclo de mejora de tu producto. Es decir, tenemos entrega rápida de un producto al mercado y también mejora continua. Y algo muy importante es que este método nos ayuda a nosotros a no rechazar los cambios sobre la marcha, sino que más bien que el cambio es algo constante y nos ayuda a nosotros a aceptarlo e involucrarlo dentro de nuestros procesos. Algo que también habíamos revisado rápidamente es que en el ciclo de vida de una aplicación moderna, pues debe ir de la mano, toda aplicación moderna debe ir de la mano con un ciclo de vida de gestión modernizado, lo cual nos ayuda a nosotros a eliminar desperdicios, reducción de la duración del ciclo, es decir, ya no tenemos largos ciclos o largo tiempo de espera para poder liberar nuestro producto, integración y visibilidad a todos los interesados del proyecto, retroalimentación continua hacia el equipo de desarrollo, hacia el equipo de desarrollo. Esto también nos da calidad continua, ya que el usuario forma parte importante dentro de nuestros procesos y lo cual nos facilita y nos brinda mayor suministro de insumos para nuestras actividades de desarrollo. Pues no todo el mundo es ideal, o sea, lo que vimos anteriormente es el mundo ideal, pero dentro de él existen ciertos impedimentos que se pueden presentar al momento de la entrega de valor, empezando desde la fase de definición con necesidades mal entendidas, es decir, puede ser que nosotros vimos las herramientas para registrar nuestros requerimientos, vimos de manera general cómo registrarlos, vimos también cómo ingresar criterios de aceptación, lo cual nos brinda una vista 360, al final con todas las herramientas que vamos a revisar ahora, vamos a tener una vista 360 sobre esas necesidades, pero estas herramientas pues nos van a ayudar a nosotros a atacar esos posibles impedimentos. Otros posibles impedimentos pues la rotación de necesidades y prioridades, con lo cual lo vimos en la sesión anterior con la herramienta de gestión, no, de gestión del backlog y de sprints, podemos adaptarnos a estos cambios que se están dando. Ideas de último momento sobre calidad, el feedback que los usuarios nos pueden estar dando sobre los requerimientos, sobre la aplicación como tal. Trazabilidad, pues con estas nuevas herramientas, pues toda la información queda almacenada en el Team Foundation Server para todo el equipo de desarrollo, con lo cual nosotros lo que vamos ganando es trazabilidad de los elementos de trabajo, de todos los elementos de trabajo, desde el backlog hasta la actividad que está realizando el desarrollador o el tester. Pérdida de enfoque. Muchas de las veces cuando se da esta rotación de necesidades, pues la consecuencia de esta acción es que el equipo pierde el enfoque que ellos tenían en las actividades que estaban desarrollando en ese momento, pues el Visual Studio nos permite, nos facilita hacer ese switch al equipo de desarrollo. Expectativas sin cumplir del usuario. Aquí también va de la mano con los que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Al momento en que nosotros empezamos a integrar a todos los interesados del proyecto, es decir, los usuarios, dentro de nuestro proceso de desarrollo, pues entramos a un proceso de medición continua de las expectativas del usuario. Muchas de las veces, aquí voy a avanzar a la siguiente, lámina. Muchas de las veces, al principio de cuando nace un requerimiento, un usuario tiene una idea, muchas de las veces no está seguro de cuál va a ser la interfaz con la cual se debería trabajar. O muchas de las veces no tiene una visibilidad detallada de todo lo que quiere. A lo mejor tiene la idea, pero todavía no sabe cómo visualizarlo o cómo presentarlo, ¿no? Pero sí nos puede brindar parte de la funcionalidad. Entonces, muchas de las veces, desde ahí es que nacen las necesidades malentendidas, porque el usuario tiene algo en la cabeza y no sabemos, y el usuario muchas veces tiene que esperar un mes hasta que vea el producto y dicen, cumple con lo que tenía en mente, pero no es 100% lo que yo necesitaba. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A una reelaboración de nuestro producto, nuevamente ciclos largos de entrega y frustración no solamente del usuario por no tener lo que él esperaba, sino que también frustración por parte del equipo de desarrollo por cuanto no entiende al usuario. Se dan los conflictos entre usuario y equipo de desarrollo, en donde el usuario dice el desarrollador no me entiende, el desarrollador en cambio dice el usuario no entiende la cantidad de trabajo que yo tengo que invertir para poder realizar el cambio que él me está proponiendo. Pero si nosotros desde un principio fuéramos utilizando la herramienta de elaboración de guión gráfica, es decir, el storyboarding, que es un componente un add-in que se adhiere al PowerPoint, el cual nos permite a nosotros de manera gráfica no solamente diseñar pantallas, sino también vamos a ver que nosotros podemos ir agregando cierta navegación, funcionalidad, incluso simular los clics. Entonces, es algo mucho más que no requiere, es mucho más fácil de utilizar, es el mismo PowerPoint que venimos utilizando para nuestras presentaciones, pero que se extiende y se agregan componentes típicos de desarrollo como botones, caja de texto y un sinnúmero de componentes más que vamos a revisar. Entonces, de esta manera, sin necesidad de invertir 2, 3 semanas en desarrollo, creación de un proyecto, diseñar pantallas de tipo cascarón, el cual no tiene ninguna funcionalidad, sino que es solo para que el usuario vea las pantallas, nosotros podemos utilizar esto, en el cual vamos a ver que a lo mucho en unas horas de trabajo, nosotros podemos tener un prototipo de lo que un diseño de lo que el usuario me está solicitando. De esa manera, eliminar esa frustración que existe tanto del equipo de trabajo como de los usuarios. Por otro lado, también es muy importante esa retroalimentación que el usuario nos puede brindar sobre el producto. Muchas de las veces lo hacemos por correo electrónico, ¿sí? Otras veces lo hacemos por llamada telefónica o lo hacemos enviando, dependiendo de la organización, si tiene un portal, a través del portal, etcétera. Pero en el mejor de los casos tendremos, haciendo cierta generación de reportes, podremos dar un seguimiento, una trazabilidad. En el peor de los casos, en el cual se da por correo, pues nosotros tenemos que ir a buscar al histórico, hacer un search de ese usuario por algún título específico y comenzar a ver el histórico de la retroalimentación que nos fue dando el usuario. Pero aún así, nosotros, ¿cómo damos seguimiento a las acciones que se tuvieron que ejecutar después de haber recibido esa retroalimentación. Entonces, la retroalimentación que el usuario nos puede dar es un artefacto también muy importante dentro de la gestión del ciclo de vida de nuestra aplicación. Entonces, esta herramienta nos va a permitir a nosotros, bueno, no a nosotros, al usuario, seguir una secuencia de actividades, de pasos que nosotros estamos haciendo. Quisiera que pruebes la ventana de login, o quisiera que pruebes la ventana de transacciones del día, o quisiera que pruebes la ventana X y Z. Entonces el usuario nos puede proveer el feedback en ese momento, capturar imágenes, etcétera, y enviarnos, y eso queda registrado en el Team Foundation Server para futuro análisis del sprint. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Con respecto a necesidades malentendidas también, ¿qué otro problema encontramos? Muchas de las veces los desarrolladores comienzan a escribir ciertas ventanas, cierta funcionalidad o cierto requerimiento, muchas de las veces los cuales no conocemos los criterios de aceptación. Para organizaciones que tienen procesos de desarrollo definido, a lo mejor tendrán documentos de requerimientos en donde incluyen estos criterios de aceptación, o muchas de las veces he visto en algunas empresas que utilizan UML. Sí es una buena práctica, alarga un poco el tiempo de diseño. Otras he visto que utilizan Paint, Word, otras utilizan PowerPoint para capturar, dibujar pantallas, capturarlas y ponerlas y pegarlas dentro de esos documentos. Y muchas de las veces a lo mejor no las vinculan con los elementos, con los requerimientos, con el elemento de trabajo del Team Foundation Server, y están por otro repositorio. Entonces eso obliga o da origen a que el usuario, el desarrollador o el equipo de trabajo tenga que ir a varias ventanas a abrir documentos, y se pierde nuevamente la trazabilidad. Entonces la idea es que cuando nosotros registramos un requerimiento, tener todos los insumos necesarios para que puedan, criterios de aceptación funcionales y no funcionales, para que de esta manera, nuevamente, vinculado con el problema anterior, no se den esas frustraciones del equipo de trabajo. Y así no el desarrollador no tenga que asumir qué es lo que el usuario está esperando, o me gustaría, o este botón se ve más bonito acá o acá. A lo mejor estoy siguiendo el estándar, pero no es lo que en realidad el usuario está solicitando. Entonces nosotros con esta herramienta podemos revisarlo. Entonces vamos a dar paso, vamos directamente a la herramienta. Permítanme compartir mi escritorio. A ver, cerrar esto de acá. Abrir un navegador. Ok, listo. Entonces, en este momento tenemos estamos dentro del Team Foundation. Voy a utilizar el Team Foundation Service. Si ustedes tienen un Team Foundation Server on-premise, es decir, un Team Foundation Server instalado en su organización, en interfaz web, pues van a ver la misma ventana. En este caso, estoy logueado con un usuario Scrum Master para razones de demo. Y voy a continuar con el proyecto anterior, que es el Visual Studio 2012 Launch, con el que estuvimos trabajando la sesión anterior. ¿Okay? Bien, entonces, nosotros tenemos aquí, dentro de las actividades, ver el backlog. Bueno, vamos a ver cuál es el backlog que tenemos en este momento. Sí. Entonces vamos a ver que existen ciertas actividades, ciertos backlogs que registran requerimientos como marketing, etc. En este caso, para esta demostración, me voy a enfocar en diseñar una aplicación para registrar tareas, como si estuviéramos queriendo registrar algún sitio web. Déjenme refrescar esta página, internet está un poquito lento. Ok, aquí está. Entonces voy a registrar un backlog. Se lo voy a decir: como usuario requiero un sitio web para registrar las actividades. Sí. Okay. Entonces le digo agregar este backlog, el elemento del backlog. Aquí hay un problema con mi navegador. Vamos a hacer algo. Vamos a abrir el backlog por acá. Problema de configuración con Internet Explorer principal. Vamos a utilizar el Explorer que viene con 8, con Windows 8. Vamos a ver. Cargue. Bueno, en este caso ya inició con mi usuario Francisco Fagas, no con el Scrum Master, no hay problema. Ahorita lo que quiero es que se cargue aquí la parte del backlog. Entonces, como usuario, no se agregó mil, vamos a poner nuevamente el backlog. Como usuario, deseo una pantalla, una aplicación para registrar las actividades. Entonces vamos a agregar y listo, aquí tenemos el nuevo elemento del backlog. Entonces se graba. Hoy tenemos un poco lento el internet por acá. Ok. Vamos a abrir ese elemento del backlog. Aquí yo la puedo asignar a alguien. Voy a poner el usuario Francisco Fagas. Esto ya lo revisamos en la sesión anterior. Entonces aquí nosotros podemos ir agregando una descripción del requerimiento. Por ejemplo, se requiere tantos puntos. Y comenzamos a poner toda la lista de cosas que nosotros queremos que tenga este requerimiento. Y acá nosotros agregamos los criterios de aceptación. Tenemos criterio de aceptación. Uno, voy a copiar por el tiempo. Vamos a poner así criterio de aceptación 2, criterio de aceptación 3, criterio de aceptación 4. Entonces, tal como vimos en la sesión anterior, voy a grabar esto de aquí, voy a solo grabar, no sé, grabar y cerrar. Entonces, cuando el usuario, el desarrollador entre y ve el requerimiento que tiene que trabajar, va a ver lo que el usuario ingresó como detalle del requerimiento, los criterios de aceptación que se definieron. Si no los definieron, pues es momento de preguntarle, bueno, ¿cuáles son los criterios de aceptación de este requerimiento? Y vemos acá que hay una sección de storyboards. Storyboards, ok. Entonces, el usuario puede decir, iniciar storyboarding. Entonces me dice que está tratando de abrir está tratando de abrir algo. Entonces decimos sí. Y automáticamente él nos abre PowerPoint. Entonces, yo en este momento estoy trabajando con Office 2013, pueden hacerlo con Office 2010. Entonces vemos que aquí en el ribbon se ha agregado una nueva sección que se llama Storyboarding. Entonces aquí tenemos nuestro Storyboarding Shapes, por ejemplo. Entonces, para mostrar y ocultar las acciones que están en la parte derecha. Entonces, pensemos en que vamos a comenzar a trabajar qué tipo de aplicación. Es una aplicación que es una aplicación Ribbon, es una aplicación de SharePoint, lo cual, miren, si yo en este momento arrastro ese diseño de una aplicación SharePoint, él automáticamente me pone lo típico para los usuarios que vienen usando SharePoint. ¿Sí? Lo típico que vemos en SharePoint es el navegador. Vemos las acciones del sitio, el típico browse, el típico page, ¿sí? Podemos cambiar el título a estos elementos, ¿sí? La ruta de navegación, la página, el título de la página en la cual estoy, el botón de búsquedas, por aquí algo más. Entonces yo puedo coger tranquilamente, decir, ok, entonces aquí tenemos una librería, pero a lo mejor resulta que mi sitio, además de una librería, custom library, por aquí tiene, a ver, ¿qué tenemos? Páginas del sitio, tenemos documentos compartidos, tenemos repo library, custom library, tenemos listas de tareas, por ejemplo, o lista de, por acá podemos tener una lista de contactos, ¿sí? Entonces podemos ir agregando todos los títulos y los diseños que tenemos de nuestra de nuestro sitio de SharePoint. Okay, entonces una vez que he establecido el background, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a poner acá? Ah, ok, aquí quiero poner, por ejemplo, voy a marcar como negrita, como que estamos en la lista de tareas. Entonces, vamos a ponerle aquí, marcar como negrita, acá en el título de la página, por ejemplo, lo voy a poner lista de tareas. Comienzo a diseñar poco a poco mi interfaz. Aquí en la URL puedo poner my company, ¿sí? Punto domain punto com, por ejemplo, slash my site, se me ocurre, la URL en donde estaría el sitio. Entonces, por un lado, estamos definiendo cuál va a ser la ruta en donde va a estar nuestra aplicación. Por otro lado, estamos, eso no funciona, no es funcional. Estamos definiendo, por ejemplo, lo que queremos ver en la lista de tareas. Esto sí es funcional. Por ejemplo, quiero ver por acá un data grid. Entonces, ¿cómo está? Incluso yo podría abrir, por ejemplo, un Excel. ¿Sí? Entonces, yo podría incluso abrir un Excel, poner un Excel por acá, poner un formato a alguna tabla en particular. Sí, entonces podemos tener el nombre de contacto, pero primero el nombre del contacto, el apellido del contacto, qué sé yo, email, celular, uno, etc. Solo por el esto de aquí, vamos a darle un formato que yo quisiera, ponerle el formato de acá, y yo sí, tengo una cabecera, ok, tengo esto aquí, sentí un poquito más por acá, vamos a poner un contacto Francisco, pagas, email, pagas, pagas.com, me sentí esto mismo acá, celular, otros números, por acá, Pepito Pérez, pp@s.com, bla 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 bla, okay. Y listo. Aquí si queremos vamos a poner otra columna, perdón, vamos a insertar columna a la derecha, vamos a hacer center, esto más así. Okay, entonces podemos diseñar nuestra tabla por acá en Excel. En este caso utilicé un elemento del storyboard, pero si queremos, tenemos el tiempo necesario, pues podemos utilizar esta tabla de Excel que está por acá. Entonces vengo y pego. Entonces poco a poco yo voy diseñando aquí mi interfaz. Aquí yo quisiera que, por ejemplo, dentro de acciones, tener un sinnúmero de acciones. Entonces yo podría arrastrar, ok, un botón por aquí, otro botón por acá, ¿sí? Y las diferentes acciones que queremos que vayan, ¿ok? Voy a cerrar un segundo esta lámina de PowerPoint que está por acá. Entonces, vamos acá, voy a abrir otro archivo que tengo acá, que siempre utilizo. Vemos que Cada vez que yo quiera agregar o agrego una nueva presentación, si se dan cuenta, todas están teniendo el mismo formato. Entonces aquí yo lo que hago es que defino, puedo tener más de un layout definido. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, editar layout. Entonces tengo el layout que está aquí. Podemos poner por acá otro layout, este por acá. Y a lo mejor, qué sé yo, vamos a poner que vaya por acá una pequeña foto del usuario una vez que esté logueado. ¿Sí? Podría utilizar otros elementos que normalmente utilizamos en PowerPoint. Por ejemplo, podría tener acá uno que se para seguir con utilizar más las cosas de acá. Por acá hay un hipervínculo, iba a poner un modo de hipervínculo o una barra de vínculos, eso vamos a poner aquí. Entonces aquí podríamos poner, una vez que el usuario esté logueado, link 1, un otro, podría ser, puedo dar un enter acá y poner, qué sé yo, perfil, ¿sí? Por acá poner otro hipervínculo que se llame, qué sé yo, tareas, otro entre, tenemos perfil, tenemos tareas, qué sé yo, certificaciones, y dejémoslo por ahí. ¿Okay? Entonces ajustamos esto aquí. A lo mejor queremos poner una barra que divida esto de acá así. Okay. Entonces, una vez que yo siempre finalizo, puedo decir cerrar la master y luego acá digo, ok, esta es la página norm que normalmente se va a ver. ¿Sí? Por acá digo, ah, ok, está acá, quiero que utilicen el layout que está acá. Entonces, de manera rápida, todo, por lo general nuestras aplicaciones, cuando estamos enseñando aplicaciones web o cualquier otro tipo de aplicación, por lo general siempre utilizamos un pie, una cabecera, una sección de acciones que es común y otra sección de hipervínculos. En este caso, el layout que estoy utilizando es el de un navegador de Windows 8. ¿Okay? Entonces podemos ir agregando algunos otros elementos. ¿Qué otras cosas más tenemos? Por lo general, es común que nosotros, por ejemplo, queramos simular algún clic. Si yo, por ejemplo, podría decir, ok, quiero que el mouse, perdón, ponerlo acá, quisiera simular que se va a hacer un clic en contactos, por ejemplo. Ok, entonces entro en modo presentación. Perdón, déjenme cambiar aquí nada más esa, no utilizar la vista presentador. Listo, ahí está. Entonces, con las acciones yo puedo hacer un ¿sí? y automáticamente se dibuja el puntero del mouse como si estuviera haciendo un clic. ¿Okay? Entonces, esa es una como de inicio. Vamos a abrir otra por acá que tenía SkyDrive. SkyDrive, lanzamiento de Visual Studio, esta de acá, que ya tiene un poco más de cosas, para que en honor al tiempo no tener que estar diseñando todo. Entonces, como podemos ver, es la misma pantalla. Por ejemplo, aquí hay un botón Search. Bueno, me dicen, sí, quiero que ahora vaya un botón Search. ¿Cómo edito ese layout? O ya no quiero que vaya ese botón Search. Entonces, nosotros podemos coger y editar ese layout que está ahí. ¿Sí? Llamamos storyboarding. Cerrar y volver a abrir. ¿Qué es la otra? Para la otra. Por una extraña razón,
unas pruebas aquí. WSF Entonces nosotros podemos venir acá, decir editar layout y comenzar a eliminar o agregar más cosas como ya lo vimos anteriormente. Y así vemos que, por ejemplo, aquí yo tengo otro elemento que estaba poniendo. Por ejemplo, en este caso no utilicé una hoja de Excel, utilicé una tabla normal que tenía por acá. Ocultar esto de aquí. Entonces, pero sí utilicé, tengo por aquí un mouse y, por ejemplo, yo quiero agregarle la opción personalizada de, por ejemplo, crear nuevo. Entonces, ok, utilizando una animación del propio PowerPoint. Vamos a borrar aquí esta animación. Voy a seleccionar el mouse. Voy a decir agregar animación y voy a decir custom path. Entonces voy a decirle hasta acá. Listo. Ok, entonces doy un clic nuevamente aquí en la presentación y simulo hacer el clic en Create New. Y automáticamente, ¿sí? Y automáticamente pues vendría la actividad acá y puedo decir, ok, una vez que haga create nuevamente, puedo establecer un hipervínculo. Por ejemplo, que aquí cada vez cuando se le haga clic en el botón, ok, una vez que me ingreso create, entonces le digo en el mismo documento, quiero que vayas al slide 2, que es la lista de actividades, ¿cierto? Okay. Entonces vamos nuevamente acá, simulamos que se hace el clic en Create New y aquí vemos que automáticamente nosotros podemos, esta es la otra parte que yo les decía, podemos nosotros diseñar, bueno, quisiera que la aplicación se dé clic aquí y luego acá se vaya a esta pantalla, luego si se da clic acá se vaya a tal otra, si se vaya a clic acá se vaya a tal otra pantalla. Entonces estamos en un modo de presentación, decirle, bueno, esta es la pantalla, nosotros queremos la libertad de poder decir, mira, si das un clic aquí, te vas acá, entonces podemos decir, una vez que creas el elemento, una vez que tú creas el elemento, das clic en Create y te regresas a la lista de todo. Si se dieron cuenta del slide 3, me salté al otro slide. ¿Sí? Del 3 me pasé por lo que incluye mi hipervínculo. Esto es genial porque estamos utilizando. Pues se dan cuenta, estoy utilizando muchas funcionalidades de PowerPoint, pero obviamente con nuevas cosas que nosotros podemos tener, nuevos elementos que tenemos aquí con el ribbon de storyboarding. ¿Podemos importar nuevas figuras? Sí. Entonces, para esto, aquí en la galería del Visual Studio, al final van a ver mi información de contacto. En mi Twitter, que es FFagas, yo publiqué el hipervínculo hace unos momentos para que ustedes puedan, que es una URL un poquito larga, entonces ya la publiqué en el Twitter, recuerdo FFagas. Entonces ustedes pueden entrar acá y ver los diferentes iconos o imágenes o shapes o figuras adicionales. Por ejemplo, tienen para iPhone, había por defecto viene para una aplicación Ribbon, para una aplicación Windows, para una aplicación Windows Phone, para una aplicación Internet Explorer 8, o también una aplicación Metro. Y aquí podemos ver texturas o figuras de para iPhone, para iPads y para otros tipos de, o por ejemplo, herramientas web, etcétera. Okay, entonces vamos a minimizar esto nuevamente. Lo interesante de esto es que una vez que ustedes finalizan, vamos a guardar estos cambios. Entonces, una vez que ustedes finalizan por así decirlo, el prototipo de la aplicación que desea el usuario, vamos a esperar que se guarde el documento. Un requerimiento, un requisito para esto es que el archivo que ustedes generan, el storyboarding, debe estar almacenado en una ruta compartida. En este caso, como lo estoy haciendo a través del SkyDrive. Una vez que está grabado, nosotros podemos decirle, vamos a cargar, se está grabando todavía, un refresh.
Una vez que se graba el archivo, nosotros podemos decir vincular este diseño, este prototipo, con el Team Foundation. Entonces, bueno, ya tengo el Team Foundation Server configurado. Entonces, aquí vamos a decirle conectar. Se me va a conectar a mi proyecto de Visual Studio. Me voy a conectar con el Team Project Visual Studio 2012. Voy a decir conectar. Okay, un pequeño conflicto. Vamos a guardar nuevamente el archivo que nos está, parece nos está guardando. Entonces, como les he comentado, un requisito pues es tener ese archivo grabado en el SkyDrive para que les pueda aparecer las listas de tareas y se pueda conectar con el Team Foundation Server. Entonces, está conectado. Entonces, aquí yo le voy a decir vincular a. Entonces voy a hacer una búsqueda no del Sprint Backlog, voy a del Product Backlog. Entonces vamos a ver, aquí está la actividad, que como usuario de hacer una aplicación para registrar las actividades con clientes, que esta es la que yo acabo de registrar, le digo sí, esta es la historia, este es el diseño para esa historia de usuario, para ese requerimiento. Le digo OK. En este momento crea el vínculo, le digo cerrar. Vamos nuevamente aquí al storyboarding, perdón, al sitio del proyecto. Vamos a storyboard. Hacer un refresh. Por alguna extraña razón, cambio que hice en un usuario de esta máquina, no me está cogiendo todos los usuarios. Vamos a ver, aquí ya está, storyboard. Entonces tenemos que ya aparece que está vinculado. Entonces el usuario o el desarrollador podría abrir este archivo de storyboard en cualquier momento, pues, y se le va a abrir el PowerPoint para poderlo ver. Okay. La otra funcionalidad que queríamos revisar es que una vez que tenemos desarrollada nuestra aplicación, podemos solicitar feedback a los usuarios. Entonces dentro del home del proyecto nosotros podemos decir request feedback. Entonces aquí le decimos, bueno, ¿a quién le quiere solicitar el feedback? Le digo, quiero solicitarle a este usuario. Ah, la URL del sitio. Vamos. Y acá podemos hacer. Yo tenía por aquí un sitio que estaba abierto. Entonces vamos a poner este sitio. Entonces aquí yo le puedo decir, quiero que te conectes a esta aplicación web o a esta aplicación, o a esta aplicación, a esta máquina remota o a esta aplicación cliente. Entonces le voy a decir una aplicación web. Entonces aquí yo pongo un overview o una introducción, una intro de lo que deseo que sea recibir. O la retroalimentación. Entonces aquí comenzamos a definir cuáles son las actividades. Entonces le decimos que vaya a este sitio, ¿sí? Por favor, hacer clic en contact y debe presentar la información acto del país. Sí, y así podemos ir agregando otros elementos. Entonces esta otra ruta, otra actividad. Entonces hacemos un preview de lo que va a ver, de lo que va a ver el usuario. Entonces va dirigido al usuario, ¿sí? El título con el que va a ir y le va a, esto es el cuerpo del mensaje que le va a llegar al usuario. Le decimos OK, enviar. ¿Sí? Entonces automáticamente me dice que aquí me dice que se han creado nuevas actividades de feedback. Cada ítem que nosotros ponemos es un elemento de trabajo más. Recuerden que pusimos dos. ¿Okay? Entonces, Vamos a irnos aquí a la preview, vamos a aterrizar esta página. Esperemos un segundo mientras llega el correo, y aquí está. Entonces vemos que llegó un correo, tal usuario nos está invitando para proveer feedback de alguna aplicación. Nuevamente. Vamos a tratar de abrir el logo por acá. Tengo un pequeño conflicto con los usuarios. Estoy con el usuario Scrum Master. Entonces acá tenemos esta sesión, vamos a hacer con el otro. Entonces nosotros podemos copiar esta URL o poner automáticamente iniciar esa sesión de feedback. Entonces voy a copiarla por acá. Entonces le digo sí, quiero abrir el feedback client. Digo sí, tiene permisos para abrirlo. Entonces ese hipervínculo lo que hace es solicitar. Si no lo tienen instalado, pues ya les voy a poner en dónde lo pueden descargar. O sea, el feedback client, para quienes han utilizado las herramientas del Test Manager cuando están ejecutando un sinnúmero de pasos de prueba, es un poco similar. Entonces aquí vemos la página de inicio donde nos dice, bueno, pues esta es la aplicación. Se requiere el feedback, deseo recibir el feedback o la descripción que le estemos dando. Decimos siguiente, entonces me dice proveer de que hay dos elementos que están aquí. Si vemos acá, está el primero. Entonces vamos a abrir esta URL, o acá ya la tenemos abierta. Sí, entonces vamos al siguiente. Ah, ok, entonces estamos aquí en la página, sí, que nos está haciendo, es el Studio 2012 Launch SE Azure Web, entonces es la URL. Pero vemos que nos está presentando un error. Aquí nosotros podemos decirle, página de inicio está apareciendo un error. Ok, entonces aquí podemos decir que queremos tomar un screenshot. Entonces decimos, ok, quiero capturar esta ventana y aquí está el screenshot. Si queremos, podemos también grabar un mensaje de voz, solamente el screen o solamente la voz, o adjuntar algún archivo que tengamos en nuestra máquina. A lo mejor el usuario no lo sabía, o algo, hizo un print screen, ya lo sacó, etcétera, etcétera. Muchas cosas que puede hacer el usuario. Y lo interesante de esto es que podemos aquí, ok, me dice, ok, me salió ese error, pero me dice por favor hacer clic en contact. Sale en contact y me dice que se debe presentar la información de contacto del país. Sí, está en información de contacto del país. Entonces le digo, información de contacto está ok, y le digo que este elemento le doy un rate de 5. Entonces no solamente podemos proveer feedback, sino que también nosotros podemos darle un rating a las ventanas o a las funcionalidades que estamos solicitando feedback a los usuarios. Y los usuarios pues obviamente nos van a decir, esto me encanta, esto no me gusta, ¿sí? Tal como nosotros hacemos cuando estamos en los blogs, estamos leyendo y vemos, terminamos de leer el artículo y dice, wow, este artículo estuvo súper bueno, entonces le doy una calificación de 5, o puede haber sido mejor. Bueno, lo mismo feedback podemos tener para nuestras aplicaciones. Entonces le decimos submit and close, ¿sí? Y esa información va a estar en el Team Foundation Server. Entonces vamos a regresar al Internet Explorer de acá. Vamos a ponernos por aquí. Entonces vamos a actualizar esta página. Team Foundation Server. Entonces aquí vemos que está el feed, el elemento 170. Entonces nos abre la ventana de columnas. Y vemos que hay dos vínculos. Entonces está la respuesta del feedback. Entonces podemos abrir este elemento de trabajo de acá. ¿Sí? Entonces, vemos lo que el usuario nos ingresó, ¿sí? Los comentarios del stakeholder, ¿no? O del interesado. En esta página se está apareciendo un error, ¿okay? Y yo puedo asimismo ver los vínculos, ¿sí? Ver el screenshot. En este caso, vamos a abrir ese screenshot que me está presentando. ¿Sí? Y es la ventana lo que el usuario capturó en ese momento. Entonces, si nos damos, vamos a retroceder acá a la ventana, acá. Si yo me voy nuevamente al backlog y me voy al, solo para cerrar la parte que les he comentado de trazabilidad, voy a irme al requerimiento. Entonces vemos el requerimiento, los criterios de aceptación, el diseño, vista 360 grados. Vemos los casos de pruebas que se están definiendo para ese requerimiento, las actividades, las tareas que se están desarrollando para completar ese requerimiento. Vemos vínculos, vemos los vínculos de que el storyboarding. Nosotros también podemos luego ver con otros, perdón, podemos vincular y ver con el feedback que estamos recibiendo, pues, toda la información, imágenes y todo lo que el usuario nos apuntó para podernos decir, mira, esto sí me gustó, esto no me gustó, o podrías mejorarlo de esta otra manera. Momento al inicio, acá. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Tenemos un minuto que se está dejando de compartir mi escritorio para regresar al modo de presentación. Acá está. Ok, entonces vamos a poner nuevamente la presentación. Hablando en términos de licenciamiento, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pues, ¿el feedback client cuesta? No. El feedback client, siempre y cuando esté enfocado hacia usuarios finales, con el objetivo de proveer feedback de nuestras aplicaciones, no necesitan tener una suscripción MSDN o tener una licencia tener una suscripción de MSDN. Pero si es que utiliza para pruebas, el feedback client se utiliza para pruebas, ahí sí necesitaría tema de MSDN. Es gratuito el feedback client y lo pueden descargar. Aquí está el hipervínculo. Nuevamente, si ustedes, el hipervínculo es un poco largo, no se preocupen. Si me están siguiendo en Twitter, lo voy a poner este hipervínculo en mi cuenta de Twitter para que ustedes puedan tener acceso al mismo. El storyboarding, ¿sí? El storyboarding es un add-in para PowerPoint, el cual viene dentro de Visual Studio Ultimate, Premium o también Visual Studio 3 Professional. Los tres, con cualquier de los tres Visual Studio, ustedes ya les viene el add-in del storyboarding y lo pueden comenzar a utilizar. Pero también, si ustedes pueden compartir estos archivos de storyboarding con otras personas, en donde lo único que quieren es editar o modificar o algo por el estilo, utilizando las funcionalidades de PowerPoint, que es más o menos lo que yo hice. O sea, solo al inicio comencé a utilizar la parte gráfica de storyboarding, pero la parte de navegación, clics, animaciones, o estaba utilizando la funcionalidad básica y que siempre he venido utilizando con el PowerPoint. Entonces no es necesario que tengan el add-in de esos usuarios tengan el add-in del storyboarding para poder crear ese tipo de, perdón, para poder modificar los archivos que ustedes están creando con storyboard. ¿Okay? ¿Preguntas? Mi información de contacto, nuevamente, todos los hipervínculos que estamos revisando, que les he dado, dónde bajar el feedback client, dónde poder ver las grabaciones de los webcasts, donde poder ver, descargar más add-ins para el storyboarding. Todo eso lo estoy publicando a través de mi Twitter, FFagas. Mi correo es franciscofagas@msn.com. Mi blog es geeks.ms/blogs/fphagas. Voy a empezar a revisar las preguntas. Nadie tiene ninguna pregunta. No, no hay ninguna otra pregunta. Bien, entonces no hay preguntas con respecto a este tema, nada más la pequeña aclaración, acotación de si vieron que me cambiaba de una ventana a otra. Estoy utilizando una máquina Windows 8 que está con mi cuenta Live, pero durante la demo yo estaba utilizando otra cuenta Live que era de un Scrum Master, un usuario ficticio que tengo para temas para demostraciones. Entonces no se vinculaban bien, entonces me tocaba abrir otros navegadores y otras funcionalidades que tenía que estar haciendo el switch para que no se quede pegado con mi usuario de MSN, sino con el usuario de test con el que estaba trabajando. Álvaro me pregunta cuál es el nombre del add-in de PowerPoint. Se llama Storyboarding. Okay. Pedro G me pregunta, ¿qué documentos con plantillas de Word se pueden generar a partir de los requerimientos del backlog? Mira, hay un... Déjame abrir... hay un proyecto de los ALM Rangers que se llama Word Add-in, en el cual... Word Add-in por CFS. Sí, entonces... con este proyecto, voy a compartir mi escritorio una vez más. ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a retroceder. Con este add-in, ¿sí? El Word add-in, ustedes pueden, cualquier consulta, ya vienen unas plantillas predefinidas. Entonces ustedes pueden hacer consultas hacia la base de Word Items de Team Foundation Server e importarlos hacia Word. Entonces, si tú quieres a lo mejor armar este vínculo también se los voy a compartir. Si tú lo que quieres a lo mejor es armar una lista de todos los requerimientos que tienes, los puedes poner, o si quieres un formato un poco más ejecutivo para presentarlo al estilo de documentación de casos de uso, por ejemplo, también está esa plantilla ahí. Entonces tú lo que haces es que te conectas, filtras para que solo te traigan los backlogs y que toda la información, por ejemplo, la descripción, te vaya en un campo, en una columna. Lo que tiene que ver con criterios de aceptación en otra, y de esa manera ponerlo en un documento para que a lo mejor, qué sé yo, enviarlo a que sea firmado por el usuario. Entonces puedes hacerlo utilizando este add-in para Word, que es un proyecto de los ALM Rangers. El add-in hoy por hoy funciona con versiones de Word 2007, 2010 y 2013. José David, déjanos el enlace para descargar la reunión, por favor. La grabación de esta sesión ustedes la pueden ver después de 12 horas después de haber finalizado esta sesión. Y lo hacen a través del mismo vínculo con el cual ustedes ingresaron en este momento. La diferencia está en que se les va a habilitar un botón en donde pueden ver grabación o descargar, ver la grabación de la sesión. Entonces pueden ingresar a través de esa manera. ¿Okay? Entonces igual todos estos vínculos se los voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Voy a parar la grabación en este momento.